Vamos a hablar de todo y nada, lo mismo pero al revés, ¿no? Siempre me toca a mí hacer en este podcast. De verdad que el tiempo no existe.
Bienvenidos a Materia Gris, el podcast de ciencia, el sentido de la vida y todas las cosas. Conducido por tus hosts, Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Charlas de ciencia contemporánea, museología
y básicamente todo.
Llegamos a tus oídos gracias a Spotify y cualquier otra plataforma de la que disfrutes. Ponte cómodo, prepara tus oídos, que ya iniciamos.
Bueno, ahí va. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Materia Gris. Hoy, la neta, Ricardo, no quiero ni presentar ni nada. Estamos sus hosts de todos los episodios, Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Ya saben todo. Y hoy no quiero robarle mucho tiempo porque tenemos a alguien. Yo estoy en modo, les decía ahorita fuera del micrófono, modo fanboy y lo que sigue. Y es literal, y sin dorarte la píldora, Javier. Bueno, ya les dije quién es, no me importa. tenemos con nosotros a Javier Santaolalla y no tengo palabras para describirle la emoción, lo impresionante y el tamaño de personaje que tenemos hoy en el podcast, sobre todo siendo el podcast que es. Entonces, Javier, mil gracias que nos acompañes hoy.
Nada, un placer. Para mí es un gusto. Y bueno, pues espero que disfrutemos de un buen rato de hablando de qué será.
Vamos a hablar de todo. Y nada, que eso es un buen principio para el disclaimer que siempre me toca a mí hacer en este podcast, que es hoy tienen que quitarse todas las cadenas cerebrales que pudieran tener y abrirse a todas las discusiones posibles para hablar de lo mejor que vamos a discutir con Javier Santaolalla en un ratito, porque este podcast va a ser mucho más chiquito que los que siempre tenemos, pero eso va a estar sabroso porque entre más chiquito, mejor.
No bueno.
Yo sabía que iban a... Sí. ¿Ves? Ya ves, de veras. Bueno, entonces continúo con el disclaimer y les cuento que estamos en materia, estamos celebrando que Javier nos está acompañando unos días y hoy va a tener una conferencia al rato con más de 500 personas, me parece, seguramente. Aquí afuera en el Mapping y va a estar increíble y claro, yo quería empezar, me parece que es muy importante que hablemos de algo en lo que tú estás muy metido en este momento, que es el tema del espacio. Así que es un buen lugar para empezar y luego que ahí lo liguemos con materia. ¿Cómo ves, Guillermo?
Dormí perfecto. Más bien, el tema del espacio y lo que me causa conflicto es por dónde empiezas, ¿no? Si empiezas como de afuera hacia adentro, que el afuera es muy ambiguo.
Porque no existe.
Justo ese concepto, ¿no? Tengo muchas crisis existenciales y necesito que me ayudes a, uno, incrementarlas, o dos, calmarlas un poco. Porque, ¿qué implica que no haya nada? ¿Sabes? O sea, es una de las preguntas fundamentales de lo que es el espacio, si está en constante expansión, ¿hacia dónde se expande? Y eso nos llevaría entonces a entender, o mínimo platicar del concepto de materia oscura, ¿no?
Que, sí.
Entonces, bueno. ¿Por dónde empezamos? ¿De afuera, comillas ahí, o de la Tierra hacia allá? ¿Dónde prefieres?
Bueno, pues creo que es buen momento para empezar con el, quizás con el Big Bang, ¿no? Y empezamos por el inicio de todo el tiempo y el espacio, porque no podemos entender bien qué es el universo si no entendemos de dónde surge y cómo surge.
Okay.
Aquí quizás el mayor conflicto, por las preguntas que me dices, es una cuestión filosófica que siempre se ha planteado y que es la ausencia de algo. O sea, el algo, el ser y el no ser, ¿no? Esto Parménides y esto. Lo que no es no puede ser. O sea, aquí lo que pasa es algo parecido, que fuera del universo no hay nada y ese nada es un nada de no existencia. No podemos ni imaginarlo porque no existe. Uh-huh. Es la ausencia absoluta de todo.
Pero eso me llevaría, ahorita que seas el Big Bang, lo mismo pero al revés, ¿no? Si era la gran singularidad, pues era un bonche de todo y al mismo tiempo alrededor, ¿qué significa que hay un bonche de nada?
Claro, no. Pues es que alrededor no existe el alrededor de algo, porque fuera no existe el espacio y si no hay espacio no puedes hablar de alrededor.
¿Ves mis conflictos de ansiedad? Porque, digo, eso me llevará a otro tema más adelante que ojalá nos dé tiempo. Pero entonces, ¿qué implica que todo haya estado así, cerrado, ¿no? O sea, y después exista lo que existe y eso nos llevaría a hablar forzosamente del concepto de tiempo.
Sí.
Por la cantidad de miles de millones de años que tienen que transcurrir para estar en donde estamos, ¿no? Que eso también es algo así como que ¡puf! Así que te explote la cabeza un poco.
Sí, bueno, primero que el tiempo no existe. Es una forma que tenemos los humanos de parametrizar y describir el cambio. Uh-huh. Lo que existe es cambio. Y el cambio surge dentro del espacio. Entonces, sin espacio no hay cambio, no hay tiempo. Entonces, espacio y tiempo están súper relacionados. Porque el uno necesita el otro para existir. Uh-huh. El espacio también, porque realmente, bueno, pues vivimos en un universo en evolución. Entonces, sin ese cambio, el espacio no tiene sentido. Así que el Big Bang es el inicio del espacio, del tiempo y de la materia. Y fuera de ese entorno, no se puede hablar ni de espacio, ni de tiempo, ni de materia, porque literal no existe. Aún así, y refiriéndome a una pregunta anterior, un comentario anterior que decías, uh-huh. Es el universo el que se expande sobre sí mismo. O sea, no requiere de ninguna sustancia externa para existir ni para expandirse. digamos que es como el espacio mismo se está estirando. Hay más entidad de espacio dentro del espacio. Y por eso no requiere de un entorno que conquistar o que abordar para extenderse. Es en sí mismo donde se extiende. Toma, por ejemplo, una distancia de un centímetro y ya que mañana valga 2 centímetros. Dentro de sí mismo está creciendo.
Ok. Ricardo, te veo como pensativo.
No, ok. No. Estaba pensando además que justo todas estas preguntas estaban relacionadas, fíjense, con unos temas que hemos estado hablando cuando Javier mencionó la palabra filosofía, que me parecía como muy potente en el sentido de este pensamiento que un poco construye nuestra forma de ver el mundo. Cuando tú dices el tiempo no existe, es una forma como los seres humanos lo vemos. Me recuerda mucho estos temas que hemos discutido tanto de la construcción epistemológica, ¿no? Todo pasa por nuestro filtro, por nuestra manera de ver y como lo queremos ver. La realidad, al fin, la modificamos mucho a nuestra manera. No vemos las cosas.
Sí, totalmente.
¿No? Sino que pasa mucho por nosotros. Y el pensamiento científico está muy arraigado a eso, ¿no? Un poco también como acercarnos a eso es como mirar el pensamiento científico no como un dogma revelado por alguna deidad, sino como una construcción nuestra. Y me parece que eso es una discusión súper interesante también.
Pero es una construcción también dogmática en el sentido en que todo el conocimiento científico está construido a partir de unos axiomas o unas reglas básicas. Y un paradigma que decía Kuhn, ¿no? Realmente estamos creando una estructura de pensamiento en función de unos parámetros preestablecidos y se rigen por esos parámetros. Y en ese sentido, pues que el pensamiento humano también influye muy fuertemente en la forma en que hacemos ciencia, porque está dominada y está determinada por la propia estructura del pensamiento. Entonces, nuestras formas... De hecho, si le preguntas a un científico, los más problemas que va a tener va a ser responder a preguntas como las cosas más básicas, ¿no? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Porque normalmente cuando haces relatividad, cuando haces cuántica, los presupones. Y una vez los presupones, ya de alguna forma estás determinando cuál es la estructura del pensamiento en torno a esas primeras semillas de la estructura de tu propia teoría. Entonces, sí, definitivamente la ciencia depende mucho de cómo el humano la estructura y cuáles son las reglas de juego, ¿no? Cuáles son las herramientas con las que construye todo eso.
Pero está feo porque al mismo tiempo eso implica que siempre estamos como en handicap, ¿sabes? Porque si siempre es materia, espacio, tiempo en los conceptos en los que tenemos, entonces eso implicaría que en algún punto no estamos abiertos ni entendemos o alcanzamos a conceptualizar más allá de esas reglas preestablecidas, ¿no? Porque si tú te fueras y dijeras, bueno, las constantes siempre son estas tres.
Claro. Entonces,
¿qué hay detrás de las constantes? ¿No? Sobre todo tengo conflicto, ahorita que están mencionando eso, en el tema tiempo. Si es una necesidad de control que hemos discutido Ricardo y en otros episodios del ser humano, de como tiene que entender y tiene que darle una estructura de pensamiento a algo, dice, bueno, vamos a crear el tiempo para poder medir, cambio, ¿no? Ahorita lo decías muy bien. Pero me empieza a causar ruido cuando hablamos de este tema de la velocidad de la luz, ¿no? Porque fundamentalmente está basada en tiempo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿3,000 qué kilómetros por segundo?
300,000.
Ya, gracias. No. Ahí te va por qué. En mi mente es un poco relativamente ilógico y son de esas paradojas de la ciencia que son muy divertidas, porque si el espacio mide lo que mide y tardamos tanto en viajar en lo que tendríamos que viajar, y la cosa más rápida que conocemos y estamos seguros hasta el día de hoy es la velocidad de la luz, ¿cómo es que el espacio es tan grande? ¿Sabes?
No llego a terminar de captar la pregunta.
Es que más bien es un... A ver, déjame aterrizarlo un poco. Sí, la cosa más rápida que conocemos hasta el día de hoy es la luz.
La velocidad de la luz, sí.
Pero no nos da la vida para viajar a los rincones del espacio que conocemos ahorita. Entonces, físicamente me parece, desde un punto de vista que a lo mejor raya en la ciencia ficción, debería poder existir algo más allá, ¿no? O realmente los humanos estamos destinados a... No, nos toca conocer nuestros rinconcitos de universo y... Ni le busquen, ¿no?
Sí. De hecho, a la región del espacio a la que el ser humano tiene alcance se le conoce como volumen de Hubble. Y tiene algo así como unos 100.000 millones de años luz de diámetro. Y se le conoce como universo visible. Y se llama así visible porque es lo que el ser humano alcanza. Pero sí se piensa que el universo es mucho más extenso que ese volumen de Hubble. Entonces se supone que el ser humano, hay regiones del universo a las que no puede acceder. Y tienen nombre, bueno, se les suele llamar a eso multiverso, ¿no? A las regiones desconectadas causalmente de nuestro universo se les conoce como universos paralelos. Y bueno, pues es un concepto bastante común en ciencia. O sea, existe, se trata y genera vértigo, pero ahí está.
Pero ahora, en este universo visible, los rincones que conocemos que son los más lejanos están a millones de años luz, ¿no? Eso quiere decir que como humanos no nos toca. O sea, por más que los podamos ver, implica que no, jamás, comillas en el jamás, podríamos accederlos, ¿no?
¿Pero te genera ansiedad eso?
Soy millennial, sí, exacto.
¿De ir al psicólogo o algo?
Sí, sí. No ansiedad en el mal sentido, sino... me da un poco de tristeza y ahí sí empatizo un poco con Elon, ¿no? Por ejemplo, que trae como la prisa de no. En mi vida, en lo que yo viva como ser humano, necesito poder llegar a Marte. Sí o sí. Y también como alguien que es muy geek de la ciencia, digo, sí, me encantaría poder tener estos temas de ciencia ficción, de poder viajar a otros lugares y poder ver qué hay más allá, pero...
Lo digo porque es cierto que hay regiones del espacio que seguramente nunca el ser humano conozca, pero es que tampoco hace falta ir tan lejos para encontrar cosas que el ser humano nunca conozca. La escala microscópica, submicroscópica, digamos, la escala cuántica es algo que el ser humano nunca va a percibir y nunca va a experimentar. O incluso paradojas de nuestro día, ¿no? Que se conocen mucho menos las profundidades del océano o el interior de la Tierra que lo que hay en la Luna o lo que hay en Marte. Así que es verdad que genera cierta frustración, pero bueno, si te quieres frustrar tampoco hace falta ir tan lejos.
hay cosas aquí que no te tienen que frustrar tanto.
Yo una cosa que estaba pensando ahora de lo que están hablando me hace reflexionar mucho como también es cultural, porque una pregunta que tengo a la mesa es, fíjate, el primer viaje, que tengo idea, fue en el 68 y pasaron décadas para que de pronto hubiera un boom justo en tu generación y en la generación siguiente, que de pronto quiere explorar el espacio y se desbordaron, ¿no? Entonces todo el mundo lo hace, es increíble. ¿Por qué suceden estos cambios, esta relación como cultural, en que de pronto la tecnología tiene un boom, pero depende mucho cómo una generación lo recibe, lo apoya, cree en eso y va adelante?
¿Dirías que lo pone de moda?
Hay un tema interesantísimo de cómo hay una relación muy humana también en la construcción tecnológica, no solo porque no lo tengamos, porque la tecnología la teníamos, pero había como un montón de cosas que no lo permitieron hasta ahora. ¿Cómo es esa separación? ¿Crees que siga? ¿Va a ser mayor? ¿Realmente llegaremos a Marte? ¿Tú cómo lo ves?
Sí, es curioso que ha habido esa diferencia, ¿no? Hay un valle ahí entre los años 60 y la actualidad de nada en el mundo espacial, que es curioso preguntarse por qué, qué puede ocurrir. Pero me parece también muy interesante el poder que puede tener ciertos actores o ciertos personajes en impulsar todo un área, en este caso la tecnología espacial. Y estoy hablando de Elon Musk, ¿no? Como el efecto que ha tenido tan grande en impulsar todo un sector. Entonces, hay muchos factores, imagino. La primera... era espacial, fue impulsada en un contexto de guerra y muy motivada por el control de la soberanía mundial, el tema de ser la primera potencia mundial. Y ahí Estados Unidos y Rusia pues tuvieron una pelea por el auge del espacio. Creo que los tiempos han cambiado mucho y esta segunda ola está más guiada por el sector privado y la capacidad de viajar al universo como control económico. Bueno, no han cambiado tanto las cosas.
Sí, es ahora que lo pienso. Es que justo me encantan como las dos aristas, ¿no? Tengo un pleito global en este planeta. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer para demostrarles que yo puedo mirar el planeta? Voy al espacio. Exacto. Para que vean.
Es que, de hecho, es posible que realmente el impulsor en ambos casos sea simplemente el dinero. Y que la carencia, esos 40 años de hueco, sean más que nada una demostración de que no había forma de encontrar o no encontraron una forma de rentabilizar el espacio, de hacerlo productivo.
Desarrollando el modelo económico de, a ver, necesitamos ir al espacio, ¿cómo lo vamos a hacer para generar dinero?
Digo yo, porque...
Yo no estoy en desacuerdo, yo al revés, o sea, son posibilidades, pero sí, me da mucha risa cómo siempre termina en algo banal, pudiera ser la palabra.
Pero que inspira una generación increíble, porque sí, ahora que tuvimos, y aquí Luis León siempre tiene nuestro director, siempre tiene una visión como muy amplia de traer este viaje que hicimos con el Museo Americano de Historia Natural, de estos viajes que hicieron con Open Space, ¿no? De la NASA, y entonces viajan con la astrofísica que les estuve contando hace rato, y la mitad de niños, ¿no sabes la cantidad de niños que están enganchadísimos en el tema del espacio? Pero enganchadísimos. Sí. Y entonces hay como una relación muy interesante de cómo una generación ya lo ve como una realidad. Esto no es un tema de ciencia ficción de puede ser que, ¿no? Sino que es una cosa es real, ¿no? Y yo sí quiero ser astronauta y la niña también, y venían disfrazados. Bueno, un poco tú, ¿no? O sea, y me parece que es muy interesante porque, claro, generacionalmente también como que hay una recepción de, claro, esto es posible. Y hay como un sueño compartido, ¿no? Es posible y va a suceder.
Y tiene que suceder porque yo creo que es parte de la naturaleza humana, de nuestro estado actual, y bueno, se repiten los ciclos. La vida funciona así. Ya el ser humano bajó del árbol para caminar erguido y fue una aventura, y seguramente le dijeron, ¿para qué vas a bajar de ahí? Si aquí estamos bien. Otros se embarcaron para viajar a costas lejanas, y ahora estamos con la exploración del espacio, que creo que sigue el mismo patrón, la necesidad de ir un poquito más allá, a ver qué encontramos. La curiosidad es ahí impulsora del ser humano.
Digo...
Y el dinero.
No, es que, por ejemplo, regresando al tema del dinero, porque no importa, ahorita tú sabes perfectamente mejor que nadie, el rollo de Elon es polarizante, ¿no? Hay mucha gente que lo odia, mucha gente que lo quiere, pero a fin de cuentas el resultado es el mismo, está impulsando un movimiento, ¿no? Para bien o para mal, que ojalá sea para bien, pero lo está impulsando y da pie a un montón de cosas. Algo de lo que quería hablar, hablando de las paradojas del universo, ahorita que decías de que a ver qué encontramos. Es una pregunta que raya en los sci-fi. Ricardo ya me está viendo feo. No me veas feo, por favor. Tiene que ver con un tema de ciencia ficción, pero justo en los vuelos que estamos platicando ahorita, una de las preguntas súper fabulosas es ¿qué tipo de vida esperamos encontrar? ¿No? Y ahí es donde en mi mente se viene la paradoja de Fermi y un montón de cosas más que me dicen es ilógico que seamos los únicos seres en el universo. Postura muy personal y en base a tu conocimiento. ¿Sí o no? ¿O qué tipo de vida, no?
Ah, bueno, esa pregunta me recuerda mucho a cuando me preguntan si creo en Dios.
¡Oy! ¡No vayamos hasta allá! Es un tema
Es una muy buena respuesta.
Sí, no, sí. Yo voy a decir que soy, me declaro agnóstico de la vida en el universo.
¿Sí?
Agnóstico como de la religión igual. No, es que hay ciertas preguntas. Bueno, yo me declaro también bayesiano. Los bayesianos es una forma de entender el mundo en la que, no sé si conocen la estadística bayesiana, pero bueno, en la estadística hay dos grandes escuelas. Está la frecuentista, que mide la probabilidad de que algo ocurra por el número de veces que ocurrió dividido el número de veces totales. Es una postura referida a la probabilidad. Pero hay una escuela que bueno, surgió a partir de los estudios de un monje de hace no sé cuántos años, el señor Tomás Bayes, que también es una forma de enfrentarse a la probabilidad, pero que en este caso, en vez de veces que se ha repetido algo, no es tan de recurrencia, sino que se basa en las creencias. Entonces tú otorgas... es una forma muy interesante de ver la probabilidad, porque y también es algo que hemos hablado estos días con Ricardo, ¿no? El ser humano con la ciencia intenta objetivizar todo, pero creo que continuamente el ser humano se encuentra muros dándose cuenta de que la ciencia no puede ser objetiva, porque no existe algo objetivo. Con la estadística pasa lo mismo. El mundo frecuentista es un esfuerzo titánico con intentar convertir la probabilidad en algo objetivo. Y el bayesiano dice no, o sea, no existe la probabilidad objetiva, porque dentro de tu definición estás poniendo irreales como tienes que realizar un experimento infinitas veces. O sea, date cuenta de que no lo estás haciendo bien. Entonces, la mentalidad bayesiana dice, bueno, no hay una probabilidad objetiva, pero podemos crear una probabilidad en base a tu creencia. Una creencia que está dominada por tu información. Entonces, la información va al análisis de datos y genera una probabilidad en función de todo lo que tú conoces. Entonces... ahí voy al punto. Ya respondo la pregunta.
Pero está súper chido porque luego discutiremos.
Por ejemplo, yo creo en la relatividad. Sí, pues porque tengo un montón de información y cuando la meto en mi máquina bayesiana me sale que mi creencia respecto a la relatividad es muy alta. Yo creo en el mundo animal, sí, o en el mundo microbiano, sí, porque etcétera, ¿no? Entonces me preguntan, ¿crees en Dios? Pues cuando yo meto toda esa información en mi máquina bayesiana, no saco mejor información que un 50-50. O no tiene por qué ser un 50-50, pero no encuentro un apoyo verdadero para decir yo creo o no creo. Y con la vida en el universo me pasa lo mismo. Mi máquina bayesiana no es capaz de generar ningún tipo de impulso hacia un sí o un no basado en la información que tengo. Entonces me quedo un poco en tierra de nadie en una situación de agnosticismo.
Que está muy buena.
Sí, me encantó la respuesta, porque aparte es el fundamento científico de por qué tengo derecho a decirte que no. O sea, chido. Digo, a
¿sí mí o no? Pues no sé.
Pero justo, gracias por el no sé, porque justo el tema de lo que traemos mucho a la mesa Ricardo y yo siempre que platicamos es, se vale, en un tema de ciencia se vale decir no sé, ¿no? La gente, ahorita muchos creemos que es objetiva, absoluta. Y hay puntos donde tenemos que decir, no sabemos. Y se vale. O sea,
sí. Bueno, hay un no sé de ignorancia, que también está muy bien, y un no sé de desconocimiento porque nadie sabe. O sea, hay dos no sé diferentes en este caso, pero los dos muy válidos, claro.
Pero al fin y al cabo, una pregunta que yo me hago es si una actitud científica ante la vida es una actitud como de apertura a la posibilidad de algo que, que yo pensaba que podía ser de una manera y de pronto me doy cuenta que no es así, porque entiendo que la ciencia de pronto te da como frentazos. Frentazos es una palabra muy fuerte, digamos, como una cachetada y te dice, no, 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 la cosa no es así. Resulta que es asada, ¿no? Eso es una flexibilidad mental que es difícil de hacer. O sea, no creo que cualquier persona, ay, sí, diga sí, venga en el cambio y lo voy a abrazar. Entonces yo también creo que la actitud científica es una actitud como muy abierta, como muy dispuesta. Digo, porque pienso en el espacio. Lo que tenemos es mucho de lo que viene por nuestra observación, pero estar ahí es otra cosa. Me parece que es otra cosa. No es lo mismo que tú veas la cámara de las ondas del robotito a que estés parado en ese lugar con toda tu corporalidad y dices, creo que es otra cosa. Sí. Tiene que haber una apertura de la gente que esté ahí para un poco entender y construir nuevas cosas, ¿no? Sí, creo que ahí hay un tema científico interesante también, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Y bueno, es parte de cómo se construye la ciencia, así que es parte integral de la ciencia.
Pero justo aterrizamos, gracias. Gracias. Sí, es que ese es el rol. Yo digo algo, Ricardo lo reinterpreta y dice, lo que Guillermo quiso decir fue...
Gracias, te agradezco mucho.
Fox. Sí, así.
De la dinámica.
Sí, así funciona esto. Por eso estamos.
Parece una pareja de...
De podcasteros, que ya tenemos... No sé cuántos años tenemos de podcasteros, pero ya... ¿Cuántos capítulos vamos a tener?
Con este van como 60.
Imagínate, ya somos viejos.
Ya. Pero ahí bueno. Ahí va. Ay, güey, producción ya me está diciendo que nos apuremos. Entonces, ahí... Más bien, Javier, como ligándolo un poco, porque ahorita no sé si esto va a salir en video, no sabemos. Sí, pues nos verán hacer ademanes. La fotografía. Ademanes. En todo este rollo no quisiera quemar el tema de tu aplicación para la ESA, pero la inspiración, ¿qué fue? O sea, de decir, ¿sabes qué? Quiero buscar esta posibilidad de ir al espacio por... Que yo sé que lo has platicado en 7000 contenidos, nomás me gustaría así...
Ah, no, no lo he contado tanto. Y ha sido un periodo bastante intenso de mi vida, porque han ocurrido muchas cosas de forma paralela. Las personas que han estado cerca de mí lo han visto todo lo que ha ocurrido y han encontrado pues, que no ha sido un proceso fácil. ¿Por qué? Pues porque este es el tipo de cosas que no puedes ir de cualquier manera. Tienes que ir a muerte o no vas. Y para ir a muerte a algo tienes que tenerlo muy claro. Yo cuando vi la convocatoria, yo ya estaba buscándola. Yo varias veces ya busqué información. Quiero ser astronauta en Google. Lo puse. Y,
¿cómo?
¿Cómo ser astronauta? Y no aparecía. Cuando apareció, pues yo ya tenía una inquietud previa. O sea, yo ya iba con una predisposición positiva. Pero cuando uno se pone a investigar qué es ser astronauta, uno se da cuenta de que en las películas, en los libros, en la tele, te cuentan la parte sexy de ser astronauta. Pero no te cuentan la cantidad de sacrificios que tienes que hacer. No te cuentan el entrenamiento de horas y horas y horas bajo agua. Los entrenamientos extremos que tienes que hacer en lugares con frío, falta de comida, supervivencia. Los entrenamientos tan intensos, tan arduos físicamente, psicológicamente. Cómo te exprimen, cómo te cansan, cómo te llevan al límite. Y wow, yo en mi casa en Canarias... Tengo una casa muy bonita, con una novia muy bonita. Y de repente dices, ¿por qué dijo que iba a pasarlo mal al espacio? Entonces fue un periodo muy largo en el que dije, bueno, o sea, tienes que ser consciente, Javier, de que no es una decisión fácil, porque estás abrazando un estilo de vida que trae consigo muchos sacrificios, muchas renuncias, alejarte de tu familia, de tu lugar, un trabajo que me gusta tanto... sacrificar mucho también a nivel personal porque es un trabajo intenso. Entonces hay un periodo de reflexión muy largo en el que yo me di cuenta de que sí me apetece de que me apetece mandar a la mierda todo. Incluida...
No, pues son decisiones, digo. No, ahí te va, porque justo me ayudas un poco. Nos quedan 5 minutos, no se ríen, ¿cómo son? Está bien, es una postura.
No, es que es el que pienso que creo que no podríamos tener tantas investigaciones, resultados, cosas, si hay personas, seres humanos, que no toman esa decisión de mandar.
Soft, claro, blandos.
Y de decir, se acabó, ¿no? Y hay que aventarse a hacerlo.
Claro.
Y ahí pienso en Luis, entonces, en un montón de gente que de verdad me ha enseñado a mí que las aventuras valen la pena. Sí. O sea, aventurarte a hacer vale la pena porque sí. creas espacios distintos y generas otras, claro. otras cosas,
¿no? Y el tema es que cuando yo me pongo a validar toda esta cuestión y me pongo a profundizar en ella, me doy cuenta de que mi personalidad encaja perfectamente en ese estilo, en ese enfoque. Y me doy cuenta de que precisamente es lo que buscan, gente con una personalidad afín a este tipo de trabajo. Y la tengo, la personalidad. No sé si el resto de cosas, pero sí tengo esa personalidad de arrojo, de aventura, de lanzarme, de no tener miedo, de por qué no. Bueno, ese conjunto de cosas que necesitas tener para acercarte a esto. Lo tengo y lo pido.
Es como un checkbox en la aplicación. ¿Estás dispuesto a mandar toda la mierda?
Sí.
Es que de hecho lo hacen. Tienes que ver la aplicación. La aplicación es el CV, no sé qué, no sé qué, un montón de cosas que tienes que enviar y al final tienes que hacer... un tic a un montón de cosas. Y ese tic a un montón de cosas, una de ellas, ¿estás dispuesto a mandar toda la mierda?
Adelante.
Dos veces. Sí, lo volvería a hacer. Bueno, nos quedan cinco minutitos porque también ya producción acá. No, te creo perfecto y estoy muy de acuerdo con Ricardo. Porque justo lo que se necesita, yo lo decía de broma, pero la gente blanda no ha llegado a ningún lugar. Suena feo, pero se necesita gente que sí esté dispuesto a no mandar todo lo mismo necesariamente, pero en ese sentido decir, sí. se tiene que hacer. Y si alguien lo tiene que hacer y yo estoy dispuesto, pues ahora yo voy, ¿no? Último tema con el que me gustaría cerrar para ya irnos es, ahorita que estamos hablando de Luis, me súper acordé, porque ya lo conociste, por lo menos en videollamada, no sé si se vio en persona, creo que sí. Es un ávido aventurero, como dice Ricardo, pero es una persona muy aventada, muy, 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 muy. Y cuando estamos en esta discusión de viene Javier, no, sí, qué chido, bla, órale, queríamos hablar los últimos tres minutos del tema de comunicación de la ciencia. Sí. Que Luis es súper fan conocen a Javier y conocen su contenido. Es muy peculiar y particular. Y Ricardo y yo lo hemos discutido un montón de veces de... Va a estar súper chido porque es completamente inusual y tradicional. Entonces, más bien, no sé si ahí, Ricardo, tú me ayudarías con una mejor pregunta que la mía, que sería... ¿Por qué haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, mejor ayúdame a traducir un poco la pregunta.
Creo que es muy interesante las diferentes formas en las que hablamos de ciencia hoy. Que no es lo mismo en los 90s que en los 2000 y que en los 2010. Y que es muy potente esto como de ponernos a pensar qué realmente hacemos. Porque ahí, etiquetas es difícil ponernos, Javier. Pero ¿cómo te etiquetas a ti mismo en ese sentido? Especialmente con estas discusiones que hay ahora en los museos de ciencia, por lo menos. De que algunos divulgan, pero otros comunican. Y otros hablan de apropiación social de la ciencia. Y otros hablan de alfabetización científica. Cada quien con sus versiones de lo que significa cada cosa, ¿no? Pero es interesante esa discusión porque me parece que es muy rico entender que entonces hay muchas cosas que algunos quieren, que otras quieren otra. ¿Y cómo te entiendes tú en medio de ese mundo que no es ni académico y que no es otra cosa, ¿no?
Vale, voy a dar mi opinión. A lo mejor me echan del país y del planeta. Y del planeta, con lo cual sería astronauta.
Gracias por acelerar el proceso.
Por la vía más corta. No, es verdad, yo debo reconocer varias cosas. Una de ellas... es que ese tipo de discusiones a mí siempre me han saturado. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estuve también en el mundo académico de la divulgación y me metí un poquito, he ido a congresos y demás, y en muchos casos he visto que falta acción y sobra discusión. O sea, se discute mucho en términos, no sé qué, pero chicos... Bueno, voy a matizar más. Metí en un proyecto, no voy a mencionar qué proyecto es.
¿Se puede censurar? Sí.
Donde éramos muchos actores, pero la mayor parte eran académicos, de universidad y demás. Y todos, cuando nos sentamos en la mesa, todos con sus teorías, su no sé qué, su no sé cuánto, no sé cuánto. Y luego nos juntamos cada seis meses. A la hora de poner los resultados encima de la mesa, todo el mundo dialogaba, pues no sé qué. Vea, ¿qué ha conseguido cada uno? Y ahí se veía esa falta de contacto entre la teoría y tal y lo que haces. Realmente, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué has conseguido? ¿Qué has movido? ¿Qué has hecho? Entonces, a veces en el mundo de la divulgación hay ciertos entornos donde se discute demasiado y se actúa poco. Y por eso a mí me gusta... Yo soy muy fan de la actuación, ¿no? De ver cosas, cómo se hacen, cómo se realizan las actividades y los debates sobre popularización, divulgación. A veces me parecen más del mundo teórico, que al que no pertenezco, porque yo soy de acción, que el mundo de la acción, que es donde está la gente. Y en ese sentido, pues, lo hemos visto aquí en materia, ¿no? Como es un mundo de acción.
Buenísimo, muchas gracias.
Sí, ya hasta me trabé.
No sé si concuerdan o no.
No, es increíble, estoy totalmente de acuerdo.
Es que inmediatamente me hizo clic porque empezaste a mencionar como cierto escenario que me suena muy similar, ya no está grabando esta cosa, pero no la de allá, pero muy parecido. Luego platicaracemos del caso, del específico, sí, wink, micro, wink, ¿no? Del wink, que estamos hablando.
Que estamos hablando. Despidamos, Guillermo. El tema pragmático fue increíble y yo cierro un poco porque siempre Guillermo despide, esa es su labor. Pero gracias, Javier. De verdad, gracias. Ha sido increíble. Gracias, Cris. Gracias a todo el mundo por escucharnos. Yo lo pasé muy bien y lamento que haya sido tan corto, pero estuvo increíble y muchas gracias. Y me quedo mucho yo con el tema de la acción, ¿saben? Que hay una gran distancia entre lo que yo digo y el hacer. Y el hacer es fundamental, ¿no? Hay que hacer.
Sí. Vale. Efectivamente. Pues hagamos.
Hagamos.
Ya no voy a decir nada. Javier, mil gracias. Nos faltó tiempo, mucho. Pero yo, el más contento,
el tiempo
más
es relativo.
¡Rayos! Esta medición. No, la odio ya. Me voy a ir traumado más. Pero bueno, mil gracias a todos por escucharnos, Javier. Gracias por regalarnos un tiempito. Ricardo, Chris, David. Y si están escuchando esto en algún momento de la vida, vuelvan a escuchar. Sigan a Javier en todos lados. Si gustas
en mi casa, no.
De preferencia, ¿qué? No.
Sin una pistola debajo del mueble. No.
Virtualmente mejor. Denle like, suscríbanse a todo su contenido. También por acá, por favor, nosotros regálenos un poquito de amor. Pásense, compren el libro de Javier. Todo lo posible ha habido y por haber. Nos vemos en el siguiente episodio de Materia Gris.
Bye,
gracias
bye.
A todos. No sé si está grabando que llegas. Así sí. Chao.
Bye.
No olvides suscribirte para que no te pierdas de ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast favorito, Materia Gris.